y críticos con las políticas gubernamentales. O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Muchísimas gracias por esta linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. Gracias también a todos los que dentro de Cuba y también en el exterior pues me envían sus criterios, sus comentarios, y desde luego algunos tópicos que con la problemática cubana tratamos de ir diariamente hablando y conversando con especialistas en los temas a tratar. Hoy en la asistencia técnica tengo en los estudios de Radio Martí a Tony Simón, Miguel Sánchez en su casa y quien les habla su amiga Cari Roque también, guardando el distanciamiento social producto de la pandemia del coronavirus. Y bueno, vámonos a lo que nos toca. Queremos darle la bienvenida en la tarde de hoy al doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico, con el cual vamos a tocar un tema que verdaderamente es de interés para la nación cubana. Muy buenas tardes, Alfredo, y bienvenido.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias, tocando temas siempre importantes para no solamente los cubanos dentro de la isla, sino para todos los cubanos en general a través del mundo.
Muchísimas gracias a ti. Creo que Díaz-Canel confundió su misión en el mundo, de acuerdo con el periódico Granma, y yo vi parte de lo que fue la conferencia virtual ofreció el miércoles a los países que integran la iniciativa del ALBA, la experiencia del gobierno de Cuba ante el COVID-19, además de asesoramiento y los productos biotecnológicos empleados en el protocolo de actuación del Ministerio de Salud. Te digo con toda honestidad, si no fuera porque el caso de Cuba, el desprecio que ese sistema siente por los cubanos, sería de risa, porque pudo haber sido un buen locutor de comerciales y no el que está ahora dando la cara ante algo que es hasta risible. Cuba no ha podido todavía vencer el dengue y Cuba no se sabe en realidad cuántos casos tiene de contagiados, tiene una carencia de asepsia total. Más sin embargo, están ofreciendo a los países del ALBA la experiencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí como consultores en esa materia. No sé si tú habrás leído la nota, tienes conocimiento de algo de esto. Hablan del interferón, pero bueno, tú eres el médico y me gustaría tu criterio en torno a esto.
Así es, Cari, sí. Leí la nota, revisé todo lo que dijo y ¿qué te puedo decir? Me parece que está alucinando completamente este señor Díaz-Canel, Cari. Alucinando completamente. ¿Cómo le puede ofrecer consejería a estos países del ALBA, de la cumbre del ALBA, cuando falló completamente el programa para prevención del COVID-19 en el país, en Cuba? Desde el principio, Cari, cuando se veía que la epidemia venía con fuerza, una de las cosas que se realizó en el mundo entero fue paralizar los viajes turísticos, porque por ahí venía el foco de transmisión. Viajeros que no sabían que estaban infectados y pasaban por los aeropuertos y era el peligro de que infectaran a otros.
No, perdón, no es que lo paralizaran. Hubo un momento en que recomendaban que Cuba era el mejor país por el clima para pasar la pandemia.
Así es, Cari. Y entonces, ¿qué hizo el régimen de Cuba? Al contrario, motivó a que siguieran los vuelos de turistas, priorizando la parte económica a la salud de la gente. Eso fue un error garrafal. Luego, en la televisión cubana, yo recuerdo que habían médicos y otras personas que decían que no, que esto no era de verdad importante, que las máscaras no eran protectoras. Luego vemos la gente en la calle recibiendo como seminarios en grupo, seminarios de lo que era el COVID-19, y por supuesto el desfalco económico lleva a las aglomeraciones, la gente por las calles, en las largas colas, todo fue desastroso, primero. En segundo lugar, recuerdas, Cari, en el mes de marzo, por mencionar solo uno, los turistas italianos que estaban ingresados en un hospital de La Habana y pusieron en las redes sociales su testimonio. Aquello fue horrible, las cosas que decían de la higiene, le daban comida en la mano, no había sanidad, no le daban información de lo que estaba pasando. Desastroso el manejo de los pacientes que estaban en el hospital. Y en tercer lugar, Cari, fue lo del interferón que trató de exportarse a China, a Italia, el interferón alfa, que no dio resultado. Es un medicamento que se usa para la hepatitis crónica, para otras cosas, que no era efectivo en este tipo de virus. Así que yo no sé qué tipo de seminario o conferencia o asesoramiento le va a dar a estos países del ALBA que no sea buscar que le paguen por ese servicio. Porque desde el punto de vista de salud, yo no creo que si usted falló en la prevención y en el tratamiento de esta epidemia, le pueda dar asesoramiento a otros países del mundo.
No, indudablemente aquello era realidad. Y es que ellos están aprovechando esta pandemia para volver a incorporar el programa de venta de médicos, porque no es una transacción que no tenga otro nombre que la venta y explotación de médicos cubanos. En cuanto a eso, Washington ha dicho que la Organización Panamericana debe explicar su función de intermediaria en más médicos, y también advirtió el canciller Mike Pompeo que exigirá rendiciones de cuenta a la organización por mediar entre el gobierno de Cuba y de Brasilia. ¿Cómo tú crees que termine todo esto? Porque ellos le apuestan indudablemente a los altos ingresos, porque estamos hablando de que hay más de 28,000 profesionales de la salud que ya prestan servicio en 59 países. Y Cuba se queda con el 75% de los que pagan los países con destino a concepto de salario. Esto le incrementa un ingreso de 6,400 millones de dólares. O sea, y Washington en este momento está con la mano arriba del renglón y está exigiendo a la Organización Panamericana de la Salud que ponga freno, ¿no?, a este tipo de convenio que es esclavizante.
Así es, Cari, lo cual me parece muy bien, has hecho un resumen muy bueno, muy inteligente. Me parece muy bien que vuelvan sobre la marcha a la OPS. La Organización Panamericana de la Salud, si recuerdan los oyentes, claro, hicimos programas sobre este tema, fue cómplice, fue partícipe de aquel acuerdo en el 2013 entre Dilma Rousseff, que era la presidenta de Brasil, y el régimen de La Habana.
Por ahí explotó todo.
Ellos sabían, Cari, que ese acuerdo era ilegal, totalmente ilegal, y era un acuerdo infame de explotación laboral a esos médicos. Y se estaban llevando el 5%. Quizás el que escuche diga, bueno, el 5% no es tanto. Sí, sí es, porque el acuerdo era millonario y el 5% de todos esos millones fue un dinero gordo que la OPS se llevó. Entonces, lo que está argumentando el gobierno del presidente Trump y el secretario de Estado es fuerte, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque le están diciendo, ustedes, la OPS y la OMS, reciben dinero de los contribuyentes de norteamericanos, de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Por tanto, es inaceptable que un contribuyente, ciudadano americano o de otra parte del mundo, le esté dando dinero a una organización que sabe que es parte, número uno, tráfico humano, número dos, explotación laboral, y número tres, esclavitud moderna. Totalmente inaceptable. Ellos tienen que reestructurarse y tienen que cambiar todo su formato, y es inaceptable que formen parte de esos contratos. Inaceptable. La otra parte, Cari, recuerda la demanda que se interpuso hace como 2 años por parte de médicos cubanos que desertaron de misiones contra la Organización Panamericana de la Salud. Eso
Correcto.
Se quedó allí, eso se quedó allí. Ellos hicieron una movida donde intentaron llevarse el juicio de Miami a Washington. Claro, Washington no es igual, no están al tanto del tema cubano. Trataron de tapar la situación, luego vino la epidemia y todo se quedó como oculto. Ahora se vuelve a destapar y me parece muy bien que le digan, ustedes tienen que rendir cuenta por haber participado en algo que sabían desde el principio que era ilegal y que era saquear a esos médicos que se estaban jugando la vida en muchos lugares de Brasil y que le pagaron una miseria por eso.
No, definitivamente se no llega a ser la llegada de Jair Bolsonaro, verdaderamente jamás hubiera explotado esto al mundo de la forma en que explotó. Mira, pero por otra parte, continúa, ¿no?, en la situación de la explotación de los médicos. Los médicos cubanos están completamente desprotegidos, están cobrando $220 al mes en México, están en los barrios más peligrosos de la capital mexicana. Y esto es de los $17,000 que paga como promedio el gobierno cubano, perdón, mexicano, por cada uno de los 585 médicos y enfermeros que prestan servicio. O sea que la situación sigue igual. López Obrador ha creado, primero trató de hacerlo a través de estados, a través del partido del de Morena, trató de hacerlo a través del Ministerio de la Industria Turística, pero al fin logró entrar dentro de lo que es este tipo de convenio, que verdaderamente es deslenable, porque que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, y desde luego bajo ya las protestas y las denuncias a nivel internacional, que México se preste para esto. Dame tu criterio y hasta dónde entonces todo lo que se ha hecho hasta ahora por denunciar esto ha quedado en la nave del olvido.
Así es, Cari, así es, y no puede quedar en el olvido. Cuando surgen los grandes escándalos, Brasil, Bolivia, Ecuador y otros países que expulsaron a estas brigadas médicas, por supuesto que era una merma notable en el ingreso de Cuba, que eran 6.500 millones anuales por explotación de los médicos. Y entonces empiezan a explorar otros lugares, y uno fue México, Sudáfrica, Qatar y otros lugares del mundo. En el año 2019 hubo un convenio entre López Obrador y el Ministerio de Salud de La Habana de llevar entre 2.000 a 5.000 médicos cubanos de los que habían salido de Brasil. Sin embargo, por las protestas que hubo dentro y fuera de México, incluyendo al Colegio Médico Mexicano, habían dicho de que no, que eso estaba cancelado. Sin embargo, ahora salen de que sí, de que esos médicos cubanos llegaron a México, los establecieron allí y estaban pagando al régimen por el servicio, lo cual es totalmente infame, porque incluso en el 2019 salió un artículo en un periódico mexicano de que había un desempleo altísimo de profesionales mexicanos de la salud porque habían sido expulsados de su trabajo buscando un recorte de económico financiero. Así que eso violó todos los acuerdos de que se habían hecho, de que México no iba a aceptar estos médicos porque ya se sabía los escándalos anteriores de penetración ideológica, de mala práctica médica y también de esclavitud moderna de esos países. Lo mismo Sudáfrica, Cari, y Qatar. Allá fueron y mandaron médicos. Sudáfrica le está pagando millones a Cuba, un contrato millonario por tener a esos médicos allí, igual que Qatar. Y hay países africanos pobres que después salió un escándalo muy grave de que estaban pagándole a Cuba con dinero que ellos recibían de donaciones internacionales, o sea, donaciones para mejorar a esos países desde el punto de vista de alimentación, y le estaban pagando con ese dinero al régimen de Cuba. Así que todo esto ha sido un escándalo internacional muy grande que no se va a quedar oculto, porque nosotros nos vamos a seguir encargando de denunciarlo, Karen.
No, y ahora están diciendo que los médicos que están en México están haciendo una labor comunitaria de trabajo voluntario. ¿A quién pretenden engañar cuando tienen además 180 profesionales en Veracruz, también bajo contrato con el gobierno local? O sea, esto es una burla total y absoluta a lo que la ONU y está sencillamente denunciándolo. Y aquí viene mi pregunta. Si Cuba es un país que verdaderamente no ha podido superar la crisis del coronavirus, todavía el dengue anda dando vueltas en Cuba, el chikungunya, no sé ni cómo se llama la otra enfermedad, porque ya son nombres que verdaderamente enfermedades que estaban erradicadas en el mundo entero. Si Cuba no tiene en los menores índices de asepsia, si todavía el Ministerio de Salud de Comercio Interior no ha dado una cifra exacta de cómo son los distintos puntos de control, no se sabe qué tipo de pruebas, no se sabe cuánta contaminación. O sea, lo que tú mencionabas, no hay habitacionalmente hablando un espacio para que las personas guarden una cuarentena. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde llega la impiedad de ese régimen de aprovechar una epidemia que ha cobrado tantas vidas, que a países mucho más poderosos les ha hecho perder prácticamente sus economías, para poder ellos seguir triangulando con la Organización Mundial, con la Organización Panamericana, todo este tipo de trasiego de médicos cubanos?
Así es, Cari, y yo creo que la respuesta es muy simple y sintética. No hay detrás de eso realmente una intención humanitaria. No hay una intención de ayudar de verdad médicamente y desde el punto de vista de salud a otras poblaciones del mundo, según ello a la gente pobre. Como dijo un médico cubano, una frase reciente, somos un número, somos una cuenta bancaria. Y ahí está la esencia. Primero, mantener la propaganda internacional de exportación de médicos. Y segundo, continuar en esa tabla de salvación, que es el dinero que le sacan a estos médicos que van a tantos lugares del mundo arriesgándose, separándose de su familia, sufriendo muchísimas cosas para que ellos sigan enriqueciéndose. Y ese dinero, por supuesto, no va a beneficiar al pueblo cubano.
Yo sé que tú no has quitado el dedo del renglón, y esta es la última pregunta antes de pasar a mi próximo invitado. ¿Piensan ustedes llevar adelante una campaña sólida aquí en Estados Unidos para exigir justamente que se cumplan los protocolos esenciales del respeto a lo que es el pago a un médico, y sobre todo que se cercioren de que son verdaderamente trabajadores de la salud y no comisarios políticos?
Así es, Cari, y tenemos el apoyo del presidente de los Estados Unidos y también de su staff, de su equipo de trabajo, de Mike Pompeo, secretario de Estado, que es el que se está ocupando principalmente de estos temas, y es un apoyo sólido donde tenemos que continuar. Y ese juicio pendiente contra la OPS es muy importante porque la demanda fue impuesta por médicos que fueron víctimas de esta explotación y que tienen sus testimonios que lo han llevado a la ONU, a la OEA y a todas partes del mundo. Así que teniendo eso en la mano, yo creo que sí, que esta pelea se puede ganar para que el régimen cubano tenga que de una vez por todas terminar con estas misiones.
Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar por haber compartido con nosotros, ¿no?, este tema tan de alta sensibilidad, que reitero, Díaz-Canel no sabe que está siendo utilizado como punta de lanza en algo que en este momento es verdaderamente triste: la falta de piedad, la falta de amor a sus propios coterráneos, y eso es muy triste, y eso es algo que no se perdona. Gracias, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Bien, y ahora tengo a nuestro politólogo, nuestro amigo, el director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, el doctor Julio Schilling. Buenas tardes, mi querido maestro, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari. Y como siempre, como todos los viernes, un gran placer anticipado de compartir contigo, con todo el equipo de Radio y TV Martí, y por supuesto con esa ilustrada audiencia que tiene el programa Tras la Noticia.
Mira, quiero hacer una breve pausa. Quiero tocar contigo temas de gran interés y no quiero interrumpirla. Así que te pido de favor que te quedes en línea. Me voy a mi primera pausa. Regreso de inmediato con el profesor Julio Schilling.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y estoy de vuelta ya, pues, en Tras la Noticia. Me acompaña el profesor, politólogo, escritor y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Julio, hay algo que verdaderamente me gustaría tener tu comentario, porque en Nicaragua, militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos podrán ingresar a ese país con autorización parlamentaria. Esto en la región es muy peligroso. Esto es, el cacareado anuncio de Fidel Castro de no intervenir en los asuntos internos de Cuba, donde quedó el discurso. Además, los diputados locales también aprobaron la salida de tropas, naves y aeronaves del ejército de Nicaragua hacia países como Cuba, México y Venezuela. ¿Es esto una confrontación directa a las medidas punitivas puestas por la administración contra los tres países?
Efectivamente, es así, Karen. Mira, esto es una... un plan de contingencia, en otras palabras, un plan B, por si acaso la dictadura de Daniel Ortega pues vuelva a vivir un esfuerzo de liberación como el que vimos en el pasado, donde el pueblo nicaragüense valientemente luchó por su libertad, por sus derechos, y fue brutalmente aplastado. No siempre va a tener...
Se tiraron a la calle, costó vidas.
Mira, Cari, uno habla del gran esfuerzo del pueblo venezolano, que no es para quitarle importancia a todo lo que ocurrió en Venezuela, pero una base per cápita, hubo más muertos, o sea, hay menos personas viviendo, quiere decir que la represión fue más brutal aún. Y todo eso, pues, la evidencia sobra del papel.
Pero yo quiero tu lectura, porque mira, que hay una realidad que yo creo que debe ser bien observada tanto por países que son de corte democrático en la región como por Estados Unidos. Porque junto con el permiso de ingreso de tropas extranjeras a territorio nicaragüense, los diputados del Frente Sandinista autorizaron la tropa y naves y aeronaves del ejército de Nicaragua hacia países vecinos como Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana. ¿De qué estamos hablando? ¿De crear un frente común militar? ¿De que no existe una libertad? ¿De que están violando los derechos, o esto todo es un plan macabro para crear un frente de corte militar, lo cual sería verdaderamente desestabilizante para la región?
Es, Cari, buscando una licencia para poder invitar a regímenes subversivos a ocupar territorio nicaragüense para preservar otra colonia más del comunismo continental dirigido desde La Habana. Tan sencillo como eso. El hecho de que hayan nombrado a otros países como los Estados Unidos, como Taiwán, por ejemplo, es figurativamente, es parte de la vitrina, lo que quieren mostrar en esa vitrina para engañar al mundo. Claramente, esto es un, sigue un guión bien planeado para salir a la defensa de una de sus colonias. Repito, ellos no quieren lo que ocurrió en Bolivia. O sea, recordemos que Bolivia fue una elección, ellos no esperaban lo que ocurrió en Bolivia. Esto ocurrió, francamente, los ocurrió de sorpresa. Ellos no pensaban que las fuerzas públicas iban a defender la democracia, iban a defender la libertad, e iban a ejercer el derecho de rebelión, de exigir la salida y sacar al dictador Evo Morales. Entonces eso se podría repetir en Nicaragua, por ejemplo, y bueno, esto es una forma de, para ellos, asegurar que eso se dificulta al tener fuerzas armadas abiertamente del castrocomunismo, de Rusia, de Irán, de China. Esa es la idea. Y en un segundo plano, ya estar anunciando y preparándose a los Estados Unidos. Y esto, este movimiento lo vamos a ver también pronunciarse en Venezuela. Que quede claro, es decir, que esto es una movida para un pronunciamiento que se ha lanzado en Nicaragua, porque se oye mucho menos de Nicaragua y Venezuela está mucho más en la mirilla de los Estados Unidos y las democracias del mundo. Pero ya veremos un pronunciamiento oficial, porque de nuevo, de hecho, las milicias de Hezbollah de Irán se pasean por Caracas como Pepe por su casa. Eso es una realidad, y por no decir las fuerzas del castrocomunismo, de nuevo, que son los que mandan en Venezuela y son los que dan las órdenes logísticas en Nicaragua también.
¿Hasta dónde Colombia puede estar acorralada dentro de todo esto? Colombia expulsó de su territorio un espía del régimen de Maduro que fingió ser un desertor del chavismo. Estamos hablando de Gerardo Rojas Castillo, que fue enviado a Venezuela y tiene prohibición de entrar nuevamente en el país. Colombia está pidiéndole a Cuba que le entregue a todos los miembros del Ejército de Liberación Nacional que están implicados en haber sido partícipes de un ataque siniestro cuando estaba tratando de llevarse nuevamente adelante una mesa de negociación que fue interrumpida. Colombia ha exigido, Colombia está plenamente convencida de que está dentro del ojo del colimador. Y esto que ha ocurrido ahora, pues indudablemente este señor, pues en principio fingía ser propietario de un puesto de venta de jugo al frente de una instalación del ejército y monitoreaba los movimientos externos como guardia de seguridad de una empresa privada. Todo esto pues indudablemente fue denunciado por Melo Barrera. ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Cómo tú ves la situación de Duque, que está secundando a Estados Unidos y sus esfuerzos por sacar al mandatario socialista del poder, a Nicolás Maduro, y le ha dado su apoyo a Juan Guaidó? Así que, por lo tanto, Colombia está en este momento en una crisis a pesar del apoyo que tiene y del apoyo que brinda.
Colombia, como tú bien describes, Cari, es un país asediado por muchas razones, principalmente porque el socialismo continental pues ve en Colombia una seria amenaza, primero porque tiene unas fuerzas armadas bien entrenadas, que ha luchado, que derrotó a las guerrillas subversivas marxistas de las FARC en el campo de batalla, y están, o sea, preparados y respetan y defienden el orden público y la democracia colombiana. Entonces, pues naturalmente la frontera que comparte con Venezuela siempre le es una amenaza. Y curiosamente, Cari, este sujeto, este espía chavo comunista, reúne enormes características con los espías castristas que hemos visto en los Estados Unidos. O sea, vienen, se quieren hacer como que son ciudadanos amigables a la comunidad exiliada, en este caso en Venezuela. Estaba el sujeto implicado, estaba tirando fotos de bases militares en Colombia, similar a los espías aquí. Y te aseguro que también con los grupos de oposición en Venezuela, este sujeto también se acercó a ellos buscando información, de manera de que el guión se repite, y por eso es que hay que partir siempre en cualquier análisis que busca la preservación de la democracia, por un lado, y por otro lado, la liberación de los países cautivos, que mientras Cuba comunista exista, mientras el régimen dictatorial esté en Cuba, vamos a ver este tipo de movimiento de subversión y de penetración en todas las democracias. Ningún país libre en América está sano y salvo mientras Cuba comunista siga preservando su estado dictatorial. Eso hay que tenerlo en cuenta, y podemos ver cómo Colombia, que Colombia no es un país que ha roto las relaciones con Cuba comunista, y sin embargo el castrismo sigue siendo territorio, es una base de entrenamiento y refugio para todos los terroristas del continente y gran parte de los del mundo. Es increíble cómo eso se tolera, cómo Colombia puede permitir que terroristas, personas que han matado.
Y perdóname que te interrumpa, que es que cuando Nicolás Maduro se siente acorralado por todo este operativo, ¿no?, que se ha creado antidroga, que por cierto ha sido muy efectivo en los últimos días, se lanza esta idea de la intervención de tropas, se lanza esta idea de que no existan fronteras para ayudas militares. Está tratando el régimen castrista por detrás de internacionalizar o de convertir a la región en otro Vietnam.
Mira, hemos hablado, Cari, que Cuba comunista se ha hecho, ha absorbido el cargo que fue la Unión Soviética ante la caída del comunismo soviético. Eso a partir del Foro de Sao Paulo, esa es la realidad que vivimos. Entonces, sin lugar a dudas, el factor internacional, que en otro momento jugaron las tropas castrocomunistas en África y en todo el mundo, pues ahora están queriendo incorporar, por las razones que tú mencionas, a tropas de países amigos al comunismo continental para precisamente presentar un reto a los Estados Unidos. Y haces muy bien en señalar esa fuerza antidrogas como las patrullas de costa de los Estados Unidos han interceptado un gran número de drogas que sirven a las dictaduras en Venezuela y en Cuba. Entonces, pues naturalmente, esto es una forma de ver si pueden intimidar a los Estados Unidos, de presentar un frente, porque les está haciendo daño todas estas medidas patrióticas que buscan privar de fondos necesarios al comunismo continental. Entonces, pues esta es una medida, y de nuevo vamos a ver en Venezuela pasos similares pronunciados ya abiertamente, de nuevo, porque no es ningún... Los rusos también hace tiempo que están en Venezuela, pero la idea es pronunciarlo, es para darle una mantra del allá a este tipo de acción, y los Estados Unidos haría bien en no aceptar una injerencia de ese tipo en este hemisferio.
Bueno, muchísimas gracias al profesor Julio Chini, nuestro analista, el politólogo Julio, gracias. Gracias siempre por atender nuestro llamado y sobre todo por dar a conocer dentro del territorio nacional cubano cosas que la prensa complaciente de allí, la única que existe, la que responde al régimen y a sus aliados, no le informa al pueblo de Cuba. Gracias, Julio. Y ahora me voy con Negar Granado, abogado y analista político venezolano, porque indudablemente la situación en Venezuela cada día está peor. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Gracias por el contacto y un saludo a tus escuchas.
Estoy leyendo en una serie de cables donde dice que la inflación ronda el 3.700% en Venezuela en los últimos 12 meses, según el Parlamento. El costo de la vida ha aumentado en un 400,2%, una cifra de 113 puntos coma superior a la reportada por el Banco Oficial del país. Vemos las estanterías vacías. En fin, ¿en qué punto está Venezuela en este momento?
Sí, bueno, Cari, tenemos que empezar por analizar que Venezuela está sumida inicialmente en una crisis humanitaria que adicionalmente se le añade una crisis de combustible porque no hay cómo producir petróleo en Venezuela y eso trae como consecuencia una crisis económica porque definitivamente los precios están dolarizados a pesar de que el sueldo y el salario de los venezolanos está en bolívares. Y esto es solo un ejemplo el que voy a poner, cómo se justifica que Venezuela haya importado no sé cuántos centenares de miles de litros de gasolina, los cuales pretende vender o está vendiendo, porque más de pretender ya lo está haciendo, a precios de dólar. Un litro de gasolina en Venezuela que no está subsidiada, sino que está vendida sin subsidio, cuesta 50 centavos de dólar. Y si nosotros empezamos a analizar eso, vamos a entender de que cuando un venezolano puede o debe pagar o tiene que pagar 50 centavos de dólar por litro o 2,5 dólares por un galón de gasolina, para más o menos entenderlo, los escuchas puedan entender, definitivamente hay una exacerbación de la realidad económica porque el venezolano, cuando gana su sueldo y lo convierte en dólares, gana 2 dólares mensuales, convertidos los bolívares en dólares. Entonces, definitivamente, el único país del mundo donde hay una inflación dolarizada es en Venezuela. Un producto que hoy te cuesta 10 dólares, a los 10 días ya te puede costar 15, sin que haya realmente una motivación por la cual ese producto haya aumentado el 50% de su valor en 10 días.
Bueno, todo ahora, ¿no? El experimento, la justificación es la pandemia del COVID-19. De acuerdo a una teleconferencia del parlamentario Guzmán, miembro de la Comisión Legislativa de Finanzas, ha dicho que todo esto, esta variación tan terrible, ¿no?, en todas estas cifras de las cuales estamos hablando, es por la caída del consumo de los venezolanos en plena pandemia. Por Dios, ¿desde cuándo viene Venezuela sometiéndose a una hambruna feroz cuando la propia chequera de PDVSA está en cero y ha sido utilizada para planes de una agenda de controlar y de comprar opiniones y conciencias a favor de los proyectos del ALBA?
Efectivamente, y adicional a eso, Cari, tenemos que entender de que esta pandemia, el COVID, le ha caído en el mejor momento a el régimen de Venezuela.
Sí, para justificar.
Exacto, para más que para justificar, para seguir controlando con nuevos métodos de control social a la sociedad venezolana.
Es igual que en Cuba.
Efectivamente, ¿cómo es posible que una persona para poder pasar de un estado a otro tenga que pedir un salvoconducto porque las Fuerzas Armadas no le permiten pasar del Distrito Federal al Estado Miranda, que son casi que lo que conforma la ciudad capital o el distrito capital, que conforma unos municipios del Estado Miranda más el Distrito Federal, el municipio Libertador? Entonces, para una persona que vive en Guarena, que está como a las afueras de Caracas, ir a Caracas tiene que pedir un permiso, tiene que tener un salvoconducto, no hay gasolina, no hay transporte público, y definitivamente sigue el régimen instaurando un control social aprovechándose de esta situación pandémica. Hay algo que me llama poderosamente la atención, Cari, y es que definitivamente los datos no son reales. El régimen habla de que hay casi que 2.400 personas infectadas, de las cuales el 90% son importados, como ellos le dicen. Trajeron a Venezuela el virus, y muy pocos fueron personas que se reportaron dentro de Venezuela. Pero se sigue manteniendo la tasa de mortalidad en 17. Solo 17 personas han perdido la vida de los 2.400 personas infectadas. Cosa que cuando nosotros vemos la realidad mundial, España, Italia, China, Estados Unidos, Brasil, Argentina, eso no es una realidad. La realidad es que la tasa de mortalidad, por más bueno que exista el sistema de salud público de esos países, es una tasa de mortalidad elevada. Solo en Venezuela hay 17 fallecidos. Cosa que a mí me llama la atención cuando no existe en Venezuela un sistema de salud adecuado. Se estimaba que solo habían 84 respiradores artificiales para las personas que cayeran en situación de críticas o de cuidados intensivos, y hay 2.400 personas infectadas en Venezuela.
No, definitivamente, y también hay algo, ¿no? La escasez de combustible de la cual estábamos hablando está afectando el trabajo en los campos de Venezuela, y el país está al borde de la hambruna, pero esto no es por el COVID-19, esto viene caminando por la mala ejecución económica que ha llevado ese país, primero bajo Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, y todo desde luego para seguir enviándole el bendito petróleo a la isla de Cuba, a su desgobernante, para que puedan seguir implementando más represión y más violencia y sigan siendo la tea incendiaria en toda la América Latina.
Efectivamente. Fíjate, yo en la última entrevista que nosotros sostuvimos, que fue un viernes hace 15 días, recuerdo claramente que yo te decía, Cari, lo preocupante de aquí es que los productos agrícolas, lo que produce el venezolano en el campo para ser llevado a Caracas o para sacarlo del campo a los centros de acopio para su distribución, se utilizan vehículos transportados por combustible. Venezuela no tiene vías férreas, Venezuela no tiene locomoción, Venezuela toda se moviliza a través de el combustible, gasolina o gasoil. ¿Cómo hoy en día se justifica que Venezuela, teniendo una de las principales empresas petroleras mundiales que se llama PDVSA, esté tan quebrada que tuvo que importar gasolina para poder moverse dentro de Venezuela? Y no solamente que importó gasolina para el consumo interno, que ya no lo produce, sino para cumplir compromisos con el régimen de Cuba, con las distintas cuotas que tiene que cumplir para Petrocaribe, para el ALBA, para todas y cada uno de los compromisos que existen, porque Venezuela en algún momento tenía una chequera muy buena, muy gorda, pero hoy en día está quebrada. Ojo, y esto lo tengo que decir con mucha responsabilidad.
Es muy triste, Negar, tener que despedirnos con esta cifra que llora ante los ojos de Dios, cuando hay 9.3 millones de venezolanos o un tercio de la población del país que no tienen suficiente alimento para comer o están desnutridos. Ese es el mar de la felicidad que le prometió Hugo Chávez al pueblo venezolano, y que está sencilla y llanamente muy fuertemente respaldado por una tiranía que también tienen los cubanos pasando hambre. Gracias, Negar Granado.
Gracias, Cari.
Gracias en los estudios de Radio Martí, a nuestro asistente técnico Tony Simón, a mi productor Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque. Los deja ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes y que tengan un fin de semana tranquilo. Cuídense, que todavía hay peligro de COVID-19. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo, de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.